Escuchás buena música. Escuchás Radio Cultura.
Hola, qué bien, aquí pues juntos en una de las nuevas curvas de la Argentina, donde el circuito se juega fuerte y rápido y es complejo. Bueno, las últimas horas, el presidente Milei en la Antártida asomó días atrás por el balcón de la Casa Rosada, le dijo al diputado Spel, vení, vení, y también saludaron con la manito allí. Y yo creo que lentamente, y no tan lentamente, Milei, que no podía ser, está ganando en popularidad de una manera muy, muy, muy considerable. Y advierto que está pasándolo bien en el poder. También hay personas, me refiero a hombres y mujeres, naturalmente, a quienes la tarea del poder tomar el timón agobia, angustia, preocupa, llena de inseguridades. No es el caso de Milei. Milei se siente muy bien donde está. ¿Y dónde está? Bueno, está en un cambio, en un remolino gigantesco, un tornado. Cambio absoluto, porque desde el DNI hasta que ya pasó a ser Estado parlamentario, esto no le importa tanto a Milei, va por mi cuenta, porque es quizá menos un liberal tradicional al modo de tres poderes, etcétera, más que predomina más en el conservador, pero también el liberal. La palabra libertad le abrió las llaves. Y se siente bien. Quiero decir que esto último, los poderes que divide y son independientes en una democracia, pues parece confiar que de alguno le va a ir sorteando la mayor parte de lo que en cierto modo es una proto-constitución, la presentación de desregulaciones, aboliciones de leyes, reducción del Estado, el fin dorado del déficit fiscal, la inflación y su pesadilla, esas cosas que creo que Milei por alguna razón confío en que va a ir sorteando estas dificultades. Porque el decreto está en el Congreso, es cierto, y hay varios recursos de amparo contra los numerosos artículos presentados, pero todavía está vigente y va a transcurrir durante todo el verano. Y en la feria judicial, muchos legisladores y personas decisivas, juristas, etcétera, también van a descansar un poquito, menos que en otras ocasiones, pero sí, es decir, se va a aflojar un poco esto, pero no se va a aflojar el decreto nacional de urgencia, que va a proseguir y prosigue. Es decir, tiene muchas prisas mi ley, pero también el tiempo corre a su favor, porque prolonga la situación legal. No se ha resuelto nada sobre amparos, sobre denuncias formuladas, que las hay, porque no han sido tratados. Y el decreto corre, y mientras tanto se van produciendo reformas incómodas para muchos. Y para lo que se llama nuestra vida cotidiana, con precios muy cargados. Hay pequeños subigenios, ligero sub y baja, elemental como la ley de la oferta y de la demanda. Es decir, pues baja un poquito la carne la semana. Bueno, porque se trata de una recesión, la gente no la compra. Y así ocurren las cosas, es mucho más complejo que esta pobre explicación. Mientras tanto transcurre el Medio Oriente, feroz entrenamiento entre la organización, dos organizaciones terroristas, Hamas por un lado y hacia el norte de Israel, Hezbollah, con apoyo clarísimo de Irán. Y es curioso, ¿no? Porque las Naciones Unidas, o desde las Naciones Unidas, que a mi juicio es una mafia y todos los contenidos que están dentro, las organizaciones dentro, son presupuestos colosales para UNICEF, para Médicos Sin Frontera, tienen una sombra mafiosa absoluta. Por ejemplo, y se difunde, bah, después se lo cuento, unos sobrecitos para mejorar a los niños desnutridos. ¿Y por qué no los tienen aquí? No lo entendemos. Acá hay muchos niños desnutridos. Bah, menos que en otros lugares de la Tierra, pero hay muchos. Es horrible, es triste. Olvídenlo, vamos a contar, a escuchar las noticias. Los Beatles, al encontrarnos con la siguiente canción, para varios de sus integrantes, es una de las más extrañas y quizá la más de mayor belleza. Surge de tocar unos arpegios mientras ensayaban. Yoko Ono en el piano tocaba un poquito de una de las más famosas sonatas de Beethoven, Claro de Luna. Así Lennon propone invertir un poco el orden de las notas de ese arpegio. El arpegio es como que se desgrana y los acordes se tocan con varios, en el caso del piano, varios dedos juntos y forman esta extraordinaria música de naturaleza coral y conmovedora que vamos a escuchar en su momento final, 1969, a los Beatles.
Turns me on.
Un cuento breve. Fui una noche solo a comer en la barra del restaurante Kazuo Kaneto, el maestro japonés, es en Chile, y fue el por San Cristóbal, digamos, ¿no? Y no había ningún cartel, nadie iba a tocar el timbre. Y solo a funcionar de noche. Llegué temprano, había un solo comensal sentado a la mesa, era Francis Coppola, con los palitos en la mano. Pues yo me quedé un ratito mirando, porque era una sorpresa y una situación rarísima, y pues no dije nada y todo aquello, pero recuerdo muy bien aquel día, ¿no? Aquel hombre, el maestro del cine, que mito, pero aquí él está comiendo solo en un restaurante japonés en un barrio oscuro de la ciudad de Buenos Aires. Oigan, aquí está Luciana Garone, es nuestra productora general y ejecutiva. Tiene fiebre, pero le está bajando. Lo digo para sus admiradores. Se va a saber. Se va a poner fantástica. Y ahora está Agustín Olivera, no me acuerdo, porque él debuta como operador, quiero decir, que es excelente. De manera que estamos muy, muy a cubierto por todo aquello, y nos queda nuestra música, que es especial, que es arbitraria, pero que tiene un canon de calidad, no puede salir de ahí. No puede salir de ahí, puede ser tanto Chabuca Grande como Nirvana, pero esto tiene que estar bueno. En un rato nomás. Aquí me quieren un poco de marcha, ¿no? De marcha y de salsa. Asegura Celia Cruz, digamos, heroína de la música caribeña y cubana, del son que de ahí proviene, que el llamar salsa a este género tan amplio y variado es como algo inventado. Hay guarachas, hay sones montunos, diversas maneras de cosas, todo se agrupa. Como salsa. Pero si un señor, un tipo vive en Cuba, no dice salsa. Bueno, sal para los turistas, ¿no? Que se lo pasan muy bien allí en Cuba, mirando ruinas y cómo se caen todos los edificios, que siempre es un espectáculo. Un héroe de la música del Caribe, magnífica, hiper magnífico, músico definitivo, es Tito Puente. Puente fue un percusionista de dimensiones enormes, que dirigió y actuó en ellas, naturalmente, grandes bandas, con muchos vientos, con muchísimo tambor, con mucho sabor, con mucho picante, con esa gracia irreemplazable y esa grandeza musical. Y aquí lo tenemos entonces, ¿Querés Tito Puente? Tenés Tito Puente. Oye, ¿cómo va? Tigre y muy buenos amigos allí. El Club Náutico ACOAG, el intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de un encuentro institucional en el marco de los Juegos Macabeos Panamericanos 2023. La jornada contó con la presencia de las autoridades del municipio, la comisión directiva del club y miembros del comité organizador del certamen. Los Juegos Macabeos Panamericanos se realizan cada cuatro años y son un evento multidisciplinario. En esta oportunidad participan más de 3.000 deportistas de diferentes países de América, Israel e instituciones de África y Asia. Tigre. Muy buenos amigos. ¿Qué pasa en Morón? Siempre algo bueno. Durante el 2023, el municipio de Morón llevó adelante obras de repigmentación y bacheo en todo el distrito. Estas obras implicaron una inversión de... no fue barato, De 2.000 millones de pesos. También se renovaron los principales corredores del distrito, la Avenida Rosales, del Palomar, desde la Autopista del Oeste hasta Derqui, la reconstrucción total de la Avenida General Arenales y la repavimentación de la Avenida Presidente Perón, ex Gaona, entre otras. En simultáneo, el municipio instaló más de 2.000 luces LED nuevas y realizó la reconversión de casi 40.000 luminarias en este 2023. Un aplauso enorme para Morón.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rázuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo, como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo eso. Y pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Es la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebús es de una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebús, la hora feliz. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Aquí en el Factor Mario, pues nos encontramos con Natalia Trenko. Y Natalia Trenko es una formidable crítica y teórica del cine. No diría especializado, pero con un interés particular y un gusto o diversión también personal o personales por la comedia romántica en el cine, pero excede todo eso, es una enciclopédica la señora. Y ahora vamos a ver qué está pasando con Priscila. Priscila es una película de ir al cine, ya se puede ir. ¿Y por qué se llama Priscila? ¿Y quién ha elegido a Priscila? ¿Y quién ha desarrollado esa historia? Bueno, eso es asunto de Natalia Trenko. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, feliz año para todos. Creo que estando en la primera semana todavía del nuevo año se puede decir, ya después caduca el tema. Pero Priscila, sí, efectivamente está en los cines todavía, a pesar de que se estrenó hace un par de semanas, por suerte resiste en salas, cosa que siempre... Es bueno que así sea con el cine, llamémosle arte o independiente, que bueno, tiene que pelear por cada día y cada función que tiene en los complejos y demás. Y bueno, por suerte esta historia, que es una historia muy conocida y al mismo tiempo no, porque bueno, es Sofía Coppola que decidió...
Sofía Coppola es la directora.
Como la Sofía Coppola es la directora, la adaptadora también de lo que es en realidad un libro de memorias de Priscilla Presley, la ex mujer de Elvis Presley, que sí. Sofía Coppola leyó ese libro de memorias y que fue publicado en los años 80, pero ella cada tanto volvía como a pensar y a revisar algunos de los episodios que estaban relatados ahí, y cómo la peculiar perspectiva de alguien que estaba, digamos, en el grupo chico de un ídolo, del rey del rock, vivía eso, y vivía eso desde la adolescencia y todo lo que, bueno, lo que eso significaba, ¿no? Todo el amor y el misterio al mismo tiempo de que, bueno, qué había detrás del pelo batido, los exagerados maquillajes y la ropa muy recordada, muy el look Priscila, que era como... Sí. marcó tendencia y, bueno, ¿qué pasaba detrás de todo eso? Desde la perspectiva de la que va del brazo del ídolo, no desde la ídola, ¿no? Y bueno, con el visto bueno de Priscila, Coppola empezó a desarrollar esta historia, a desarrollar el cuento que quería armar alrededor de eso, y como lamentablemente sucede con muchos cineastas que tienen, digamos, casi como, no casi, son autores y toman sus decisiones y no se acomodan a las necesidades y los pedidos de los estudios, le costó bastante reunir el dinero, tan es así, digo, el dinero para hacer la película, tal es así que sí, en el proceso de su preproducción salió otra película, Elvis, así es el título, de Baz Luhrmann, el director.
Baz Luhrmann, que ahí pone mucha guita en sus películas.
Mucha, bueno, además es una producción la de Baz Luhrmann, más allá de él, que bueno, es un director que ha trabajado mucho con los estudios, un director australiano.
Me encanta, el gran Gatsby, etcétera.
Exactamente, y tiene ese estilo operístico de contar historias en el cine. Bueno, él estaba sostenido, digamos, por un gran estudio, por Warner, y bueno, Sofía Coppola, más allá de su fama, su Oscar y su nombre, no.
Pero lo ves, te das cuenta. Y con ese padre célebre, mítico.
Pero bueno, él mismo.
Como es Coppola. Y no podía encontrar los recursos.
No, el mismo Coppola padre, digamos, cada película que hace o intenta hacer, la tiene que financiar, digamos, de manera independiente. Es muy famoso por haber quedado en bancarrota más de una vez en su carrera, sí, por proyectos que no rindieron en la taquilla y en los que él había invertido su propio dinero, su viñedo, su casa. Bueno, por supuesto que no es gente que necesite dinero para vivir, pero sí, para ellos filmar es una adicción, como dice Sofía Coppola en la entrevista que le dice que está publicada en el diario La Nación, y para ello necesitan mucho dinero, y ese dinero muchas veces no está invertido, o no hay quien quiera invertir o piense que este tipo de películas sean un buen negocio para empezar. Y después, bueno, podemos discutir, y seguramente discutiremos, más que discutiremos, charlaremos sobre si el cine tiene que ser un buen negocio, y especialmente este tipo de cine. Yo creo que no, pero bueno, yo no soy de quien tiene la plata, digamos.
Bueno, no pretenderás que sea un mal negocio.
No mal negocio, pero
no es el objetivo principal.
Claro, no, o por ahí lo que hay que redefinir es qué es un negocio, ¿no? Si ayudar a que un artista pueda poner su obra en exhibición y pueda completar su obra como la pensó, la creó, la imaginó,
claro.
No es ya un buen negocio cultural en el sentido de contribuir a la cultura de una sociedad. Pero bueno, es una discusión que ya excede Priscila, pero es muy interesante porque, bueno, lo que plantea Sofía Coppola con esto, digamos, si a eso venía, es que su película costó más hacerla porque también ella, como a diferencia de muchos otros cineastas independientes en los últimos años, trató de esquivar el dinero que viene de las plataformas de streaming. Pero al mismo tiempo, digamos, trata de esquivar, pero al mismo tiempo sí ha tenido intentos de trabajar con alguna plataforma que no han llegado a buen puerto, porque evidentemente los funcionamientos de esos mega generadores o propaladores en realidad de contenido, bueno, no se cruzan bien, no se enganchan bien con su modo de hacer las cosas.
Es verdad, pero como suelen decir a veces en España, todo se andará. En algún momento van a ir a ese río también.
Bueno, hay una cuestión, hay una realidad concreta, y que los espectadores locales pueden apreciarlo, que es que además de estar por suerte en salas, Priscila también está disponible en una plataforma de cinearte que se llama Mubi, que recomiendo enfáticamente para cualquiera que le interese el cine en general, que está disponible en la Argentina, que tiene excelentes ofertas para los cinéfilos o los que les gusta el cine. No tienes que ser un experto en absoluto. Y bueno, Priscila es uno de sus grandes estrenos de, digamos, fin de año, principio de año, ¿no? O sea que acá...
¿Cuál plataforma?
Se llama Mubi, pero Mubi, escrito como MUVI. O sea, juega un poco con la idea del término en inglés de película, Mubi, pero está escrito así como lo digo, MUVI. Y es una gran plataforma internacional de cine que suele tener mucho interés y mucho material salido de los grandes festivales de cine. En este caso, Priscila se dio en el Festival de Cine de Venecia, en competencia, ganó uno de los premios principales.
Bueno, mi querida Natalia Trenco, todo esto es muy excitante, pero ¿cómo es la película Priscila?
La película Priscila es... está contada absolutamente desde el punto de vista de Priscila Presley, desde que tiene 14 años y vive en una base militar en Alemania, porque su padre era un sargento del ejército norteamericano, apostado en Alemania, y esta niña que tuvo obligadamente que dejar a todos sus amigos conocidos en una etapa de la vida muy difícil, para ese destierro, digamos, para ese exilio no elegido, de repente por una serie de fatalidades o situaciones fortuitas, como prefiéramos verlo, termina en el círculo cercano social de Elvis Presley, y eso se transforma en primero un flechazo o una ilusión de parte de esta niña, porque es una niña.
Bueno, perdón, pero porque Elvis Presley fue a Alemania para hacer el servicio militar.
¿Sí? Exactamente. Mientras se conocen en Alemania, mientras él también está alejado de todo lo que conoce, cuando él también está, digamos, en ese momento casi como suspendido en el tiempo, porque no puede hacer el trabajo que hacía siempre, no puede hacer giras, no puede grabar discos, y está en Alemania y no está nada contento de estar ahí. Y bueno, en ese periodo es que se conocen, uh-huh. Y en ese periodo es que luego de que él termina el servicio, sus tiempo de servicio, y vuelve a su vida en Estados Unidos, continúa el romance, digamos, que la película en ese momento pinta como casto, según los recuerdos y según el respeto a lo que Priscila cuenta en sus memorias. Bien. Y cómo esa relación pasa a un noviazgo, pasa a que Elvis y su familia pasan a ser directamente una suerte de tutores, guardianes de Priscila, que es menor de edad, mientras sus padres siguen en Alemania, y cómo ese cuento de hadas que se veía desde afuera y que ella misma había creído, ¿no? Como el ídolo de millones, de multitudes en todo el mundo que quisiera ser su novio y que quisiera estar con ella, empieza, bueno, visto de cerca, empieza a ver las grietas en ese cuento, en esa fantasía, empieza a ver que sí, que Graceland, la famosa mansión que Elvis le había construido a su madre, ya fallecida en el momento en que comienza la película, pero esa mansión en Memphis termina siendo una jaula de oro para Priscila, termina siendo muy... muy contrastante entre el momento en que Elvis y su grupo, digamos, de aplaudidores profesionales, están, es pura energía, siempre pura energía que gira alrededor de él, sus deseos, sus gustos y disgustos, pero que en la mayor cantidad de tiempo ella queda sola, una niña de poco más de allá ahí, de poco más de 18 años, queda sola en esa mansión con las instrucciones de que no puede trabajar, no puede tener amigos, y bueno, y está, la película muestra muy claramente cómo la diferencia no solo de, bueno, primero de edad, pero sobre todo también de estatus en la vida, digamos, entre el claro. mega exitoso Elvis Presley y la niña esta que nadie sabe de dónde salió, hace que él sea una especie de pigmalión, donde, bueno, le dice cómo tiene que tener el pelo, le dice cómo qué colores o no le quedan bien, qué tiene que hacer casi diariamente, y además, y que sobre todo que no hacer, y además, bueno, la película de manera bastante explícita muestra el abuso de las pastillas de Presley y sí. Por asociación también de Priscilla. Y básicamente es una película muy Sofía Coppola, en el sentido de que, bueno, está instalada en ese lugar que a ella tanto le interesa, ese cántaro al que vuelve una y otra vez, que tiene que ver con la juventud vivida desde la perspectiva femenina, ese cruce muy peculiar entre ese momento tan crítico de la vida para todos los seres humanos, ¿no? La adolescencia y ese... Sí. Sacarse la piel de la infancia para empezar a probársela de la adultez sin que te quede muy cómoda y sí. la angustia.
Me ha gustado mucho eso, lo copiaré bien.
Se lo regalo, Mario, se lo regalo.
Gracias. ¿Y se saca esa piel?
Y no, porque en realidad lo que muestra Coppola, como lo ha mostrado en otras de sus películas, es que justo en ese momento de plena indecisión, inseguridad, esta mujer, esta chica, conoce a este, digamos, volcán que es Elvis Presley. Entonces, todas esas inseguridades y todas esas dudas sobre sí misma y sobre quién es, quedan arrastradas por ese huracán, digamos. Y entonces, bueno, de ahí hay mucha tela emocional y sensacional en el sentido de sensaciones por explorar. Entonces la película es una película que se toma su tiempo para desarrollar cada una de estas cosas, se toma su tiempo para sin ser demasiado obvio, mostrar lo aislada que está este personaje, lo sola que está, lo difícil de su situación, sin exageradas dramatizaciones. No hay en las películas o series, pero bueno, en las películas biográficas muchas veces hay como un subrayado extremo, exagerado, yo diría, por marcar hitos de la vida de esas personas, que generalmente si se hace una biografía es porque son personas famosas. Marcar hitos para que el espectador diga, ah, sí, claro, ese fue el momento en que inventó tal canción, cuando justo la esposa le cerró la puerta en la cara, ¿no? Tiene esa cosa medio como de álbum de figuritas, ¿no?
Defecto.
A mí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, para mí eso es un error de, no solo de concepto, sino casi como de ontológico de las películas biográficas. Que la mayoría, yo diría casi.
Ontológico, si refiere que se va al ser, ponele, se puede decir de maneras sutiles.
Exacto. Hay, por supuesto, ejemplos, no sé, me viene a la cabeza la película biográfica sobre Elton John, donde hay una búsqueda a través de las canciones que hacen de su trayectoria, que sí. Sirven como una especie de obra musical donde, bueno, se ensaya un intento de explicar de dónde vinieron esas canciones, qué pasaba en ese momento en su vida, con un poco más de alegría y desparpajo que lo que suelen tener las biografías, que también tienen ahí como un defecto muchas veces de construir el bronce, ¿no?, para el personaje. Y bueno, y muchas veces olvidan que el personaje también era una persona o es una persona y que su vida no puede ser todo horrible o todo fabuloso, y que el talento muchas veces se expresa de maneras que el cine no logra captar porque es muy interior, ¿no? Ese es el problema muchas veces. ¿Cómo explicar, cómo mostrar una persona pensando, cómo mostrar una persona brillante pensando? Y bueno, muchas veces es...
No lo consigue.
No, y por eso lo que decíamos antes, ¿no? Muchas veces termina siendo una explicación superficial, fácil, simplista de ese genio, ¿no? En este caso, Elvis es un personaje secundario, por supuesto, que es el motor de todo lo que sucede, porque esta chica pasa por todo lo que pasa porque está en una relación sentimental con Elvis Presley, pero el punto de vista es el de ella. Los cuestionamientos o la falta de tales también son los de ella. Y bueno, y lo que poco, no sé si algún otro director o directora hubiese podido hacer con tanta sutileza y buenos resultados como Coppola, es el tema, digamos, el elefante en la habitación, que es que básicamente era una relación que hoy se juzgaría como pedófila, digamos, o abuso.
Claramente.
Infantil. Digo, hoy y antes también, lo que pasa que, bueno, sabemos que la sociedad y las leyes también cambiaron mucho desde la época, desde que estamos hablando de los años 60, 70.
Un breve entre paréntesis. Uh-huh. Por ejemplo, Jerry Lee Lewis, el gran pianista loco del gran rock, uh-huh, se casó con su prima de 13 años.
Exacto, y acá estamos hablando de, bueno, que una relación que comenzó a los 14 de una, digamos, de Priscila, y a los 20 y pico, 20 cortos de Elvis, pero bueno, había una diferencia de 10 años, que bueno, siendo una no solo menor de edad, sino muy, o sea, menor de edad, ni sin ningún tipo es un tema muy difícil de reflejar en pantalla sin que todo se trate sobre eso, ¿no? Sin que todo sea visto desde el lado, inevitablemente visto desde hoy, como todos los espectadores que vemos la película estamos. Pero Sofía Coppola logra, yo creo que por ser totalmente genuina y respetuosa del punto de vista de Priscila, mal que nos pese a los que vemos la película de hoy, o a los que levantamos, digamos, la bandera, yo, digamos, muy convencida de la infancia y la defensa de la infancia y demás, pero Priscila Presley en los años 60 o 70 no creía que estaba siendo abusada, y así lo narró en sus memorias. Probablemente, si se le pregunta, bueno, pero vos hubieses dejado que tu hija hiciera lo que vos hiciste, seguro que ha dicho que no, seguro que ha dicho que no. Claro. Pero bueno, la realidad es que la historia que ella cuenta, la vida que ella cuenta que vivió, no la vivió bajo esa perspectiva. Y entonces la película se cuida mucho de juzgar, desde ya juzgarla a ella, y desde ya juzgarlo, y también juzgarlo a Elvis en esa perspectiva. No deja de demostrar y de decir, porque hay muchos personajes que así lo opinan, que no está bien lo que está sucediendo, que los padres están preocupados, pero bueno, hay una justificación, no del hecho en sí mismo, sino del punto de vista de Priscila Presley, que, digamos, es su punto de vista. La directora ni el guion está diciendo que eso estaba bien o que eso estaba mal. Está diciendo que eso es lo que le pasó a ella.
Sí, y está tomado del libro probablemente, uh-huh, de una manera casi textual.
Exacto, y además porque Priscila Presley forma parte de la producción de la película, bueno, además de productora, estaba ahí presente, en el sentido de que cuando Sofía Coppola tenía que desarrollar toda esta parte de la historia, tenía los consejos y las palabras y la justificación. No quiero decir justificación porque parece que estaba obligada a justificar algo ella, pero bueno, las explicaciones del caso de la propia Priscila. Entonces, no es que, digamos, si se trata de una persona ya fallecida, es más complicado. En este caso, evidentemente, era lo que Priscila Presley quería escribir primero y que quería que la, la película contara después. También es cierto, y eso lo explica muy bien Sofía Coppola, que para ella fue mucho más, entre comillas, sencillo relatar esa parte de la historia, habiendo encontrado a la actriz que interpreta a Priscila, que se llama Kaylee Spinning, que a pesar de que parece una niña, cuando uno lo ve en la ve en pantalla, es, digamos, una carita de esas absolutamente adorables, pero claramente infantiles, digamos, o casi infantiles, o casi adolescentes. La realidad es que la actriz tiene 25 años, que cuando filmó la película era mayor de edad de por sí, y que su diferencia con el actor que interpreta a Elvis, de edad digo, era, creo que tienen o la misma edad o él es apenas un par de años mayor. Quiero decir, esa diferencia, ese desequilibrio de poderes en los términos actorales no existía, sí en términos físicos, porque bueno, el actor... que es un actor, Jacob Elordi se llama, es un actor australiano muy interesante, muy que creo que, digamos, su carrera va a tener mucho de qué, va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Es además un hombre que mide casi 2 metros.
Caramba.
Y la niña, o bueno, que no es niña, la joven actriz, mide apenas 1,55. Entonces, la primera preocupación...
Como para salir corriendo, como en la noche de bodas de Porfirio Rubirosa con Flor de Oro Trujillo, cuando ella salió corriendo por el jardín.
Algo de eso, pero acá...
Calculaba determinados centímetros y todo eso.
Acá, la primera preocupación de la directora, más allá de que viendo la película uno dice, bueno, es muy interesante porque la posición dominante de Elvis se traspasa, se retrata en todos los sentidos, ¿no? Es lo que dice, lo que hace, y físicamente es tan abrumante la diferencia de altura que, bueno, ayuda a crear esa idea. Pero bueno, la preocupación de Sofía Coppola, que supongo no está en la mente, no estaba en mi cabeza y no estaba en la mente de la mayoría de los espectadores, es que no, básicamente, la diferencia de altura hacía que no entraran los actores en el mismo cuadro. Eso quiere decir que uno terminaba con la cabeza cortada, como si hubiese sido un mal fotógrafo familiar el que hubiese hecho la dirección de fotografía de la película. Entonces,
me parece que es el acierto mayor de lo que me estás contando.
Bueno, la solución que encontró, así, con muy en una situación, lo atamos con alambre, fue a crear una suerte de pasarela de madera para que en las escenas donde están los dos personajes juntos, parados, que la actriz caminara sobre ella. Entonces la diferencia de altura no era tal como para que alguno quedara fuera de cuadro. Y aún así, cuando vean la película, cuando uno ve la película, es muy, muy, muy notoria la diferencia de altura. Pero si están los dos encuadrados perfectamente, tiene una fotografía preciosa la película, súper evocativa, emotiva, y bueno, después...
Pero no hay música.
No es eso, a eso iba. No hay música, pero no está la música de Elvis Presley. Hay por ahí aparece muy sutilmente una canción en una versión, pero lo que otra de las dificultades, digamos, que encontró Coppola cuando estaba haciendo la preproducción de la película, es que los albaceas de la obra de Elvis Presley no le dieron autorización para utilizarla en la película.
Claro.
No me parece sorpresivo porque, bueno, sabían, todos saben lo que decía el libro de memorias de Priscila y que no era especialmente
favorable.
Sí, yo no diría que es desfavorable, pero bueno, pinta un cuadro bastante realista sobre la vida de este hombre, que además después de su muerte todos supimos que no era todo color de rosa, claramente. Pero bueno, no tiene esa música, la música, hay un lugar donde, bueno, la película es como es y esa cosa de historia contrafáctica a mí nunca me convence de todo cuando estamos pensando en analizando una película, ¿no? Lo que es lo que está, y decir, claro, bueno, pero podría haber, bueno, no sé, eso es lo que la película es. Pero, habiendo dicho esto, creo que el hecho de que no esté la voz de Elvis en la banda de sonido ayuda a que la historia esté como es la intención, totalmente concentrada, focalizada en Priscila.
Bueno, está bien, el vaso medio lleno, pongamos.
Sí, a ver, en resumen, por ahí alguna que otra canción hubiese estado muy bien que estuviese, sí. ¿Se les extraña? No necesariamente, porque no es una película sobre su arte, no es una película sobre el cantante, es una película sobre alguien muy extra famoso y conocido en todo el mundo, pero no necesariamente que muestra su faceta pública, sino que muestra su faceta privada, y bueno, ahí no había...
Muy interesante, yo creo que sin duda la voy a ver, ¿eh?
Sí, yo además la recomiendo, además aclarando que a pesar de que no tiene las canciones de Elvis Presley, sí tiene muchas canciones de esa época, y la banda de sonido es muy buena, la banda de sonido siempre se ocupa, bueno, en los últimos años se ocupa de las películas de Sofía Coppola, su marido, que es un músico francés, que se llama Thomas Mars, que tiene una banda muy conocida, que se llama Phoenix, que seguramente sí aparece por ahí en los créditos y demás, y es muy buena la banda de sonido, no se nota que falte algo, pero bueno, conceptualmente ayuda que no tenga las canciones de Elvis, quizás sí, quizás no, quizás hubiese una sido muy impactante tenerla, no lo sé porque no están, pero sí que la película es una película redonda, sin... Y no se le, no necesariamente se extraña esa falta.
Bueno, también has propuesto un examen riguroso, esto es cierto. También, como sí, tiene que sí ser.
Pero, exacto.
Bueno, pues querida Natalia Senko, no nos has dado una lección magistral.
No, yo lo que deseo es que vaya a ver la película.
Vamos a ir a ver Priscila, sin duda.
Muchísimas
gracias, hasta nuestro próximo encuentro.
Espero que no sea el año que viene.
Sí, será el año que viene a la misma hora. Muy bien.
Muy bien. Un beso grande para todos.
Beso. Hasta luego. Gracias. Estamos en el Factor Mario con Natalia Senko, Priscila, la película dirigida por la niña Coppola.
Es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Ay, estupendos amigos en Esteban Echeverría. El municipio de Esteban Echeverría brinda un importante beneficio que alcanza al 40% de descuento para los vecinos que efectúen por anticipado el pago anual del título municipal por la propiedad y no tengan deuda al 31 de diciembre de 2023. Miren qué bien. Los contribuyentes que opten por pagar con anticipación recibirán un descuento del 20% y en caso de tener la tasa al día cuando hoy el 31 de diciembre de 2023 ya ha pasado, se sumará, habrá que comprobarlo, otra bonificación del 20%. El pago se realiza de lunes a viernes de 8 a 15 horas y los sábados de 8 a 12 horas en la oficina de la Dirección General de Rentas, Departamento de Recaudación de Tributos y Tasas sobre la Propiedad, ubicada en el edificio municipal Avenida Sofía de Santa Marina, 455, allí en Esteban Echeverría. Además, el tributo municipal por la propiedad se puede abonar en Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Credicop, exclusivo para clientes, en este caso, mediante pagos por medio de una computadora, por ejemplo, con un mail, Mercado Pago, Vapro Pagos, Provincia Net, Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, Débito Automático, Visa, Redlink, Banelco y Pago Mis Cuentas. El municipio recuerda además que no utiliza el envío de cobradores a domicilio, ojo, y que ante cualquier consulta, vecinas y vecinos se pueden comunicar por la vía electrónica. Tributos municipales arroba estebanecheverria.gov.ar. ¿Está? Gracias.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Que se avecinan buenos momentos, sí, se avecinan buenos momentos, porque ya llegan con nosotros, ya llega el toque Mickey Mactas, de manera que en su profesión central, componer, tocar, etcétera, con estalagmitas, con los espíritus, etcétera, componer, indaga de manera ecléctica y sin prejuicios temas singulares, por alguna razón. ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Muy bien, ¿y qué has encontrado en el bosque?
Bueno, en este caso vamos a ir a las grandes baladas de la historia de la industria musical. Y en este caso, el trío Los Bee Gees.
Los Bee Gees, sí.
Exactamente, sí. El grupo de los tres hermanos Gibbs, Barry, sí. Robin y Morris.
Así es.
Quienes en los años 80 lanzan la banda de sonido junto a la película de Fiebre de Sábado por la Noche, retratando el furor de la música disco.
¡Qué locura!
Exactamente, catapultándose al número uno, siendo ellos mismos calificados como los reyes de la música disco. Pero cabe resaltar que su carrera no había empezado hace poco. Ya tenían 20 y pico de años de carrera. Ellos arrancaron en los años 60.
Muchísimo atrás.
Eran un grupo estilo Beatles al principio.
Mira tú.
Sí. Es más, y el cantante principal de la época de la música disco no era el cantante principal de la época de la música folk rock de los 60. Fueron alternando la primera voz.
Ah, mira.
Sí. Así que bueno, acá tenemos How Deep Is Your Love, que es una gran balada. Una balada de una composición un tanto compleja desde la armonía, desde los acordes. Yo varias veces la he tratado de aprender y siempre me la termino medio olvidando porque tiene muchos acordes.
Fíjate,
pero suena
vos.
Simple, suena natural.
Parece, bueno, pero no lo es, evidentemente.
Tiene su complejidad a nivel armónico, pero bueno. Siempre el desafío cuando uno intenta ir por esas rutas es terminar sonando simple, ¿no? Que no suene intrincado, rebuscado. Pero acá la música, la melodía, la armonía fluyen de una manera muy, muy sensata. Así que bueno, vamos a escucharlo. How deep is your love? ¿Cuán profundo es tu amor? Por los Bee Gees.
Bueno, realmente has elegido de manera encantadora. De modo que en el toque de Mickey Mactas hoy es recuperada en realidad está en la memoria de muchísima gente, pero hay que recuperarlo, las cosas se alejan. How deep is your love? Qué profundo es tu amor por los célebres Bee Gees. Mickey, muchas gracias.
Gracias a todos y buena semana.
Gracias, ahí va la música.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Asuntos interesantísimos en Vicente López. Escuchen. Vicente López alcanzó una nueva meta en el 2023 a través del programa Vicente López Recicla. Ese es el programa en el cual se busca promover la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Mirá la importancia. Se recolectaron más de 4 millones de kilos de residuos reciclables. El objetivo principal de dicho proyecto es reducir las basuras destinadas a la disposición final, los residuos. Esto fue a partir del programa. ¿Cuál programa? El programa Día Verde. ¿En qué consiste? El punto ambiental móvil de puntos verdes y finalmente a través de las botellas del amor, recepción de envases plásticos, metálicos y de vidrio, iniciativas para recuperar los plásticos de un solo uso, recolección diferenciada, limpieza de la costa. El cuidado del medio ambiente es uno de los principales temas de la agenda del gobierno de Vicente López. Muy bien. También se plantaron más de 1,000 nuevos ejemplares de especies nativas para seguir sumando biodiversidad al entorno. ¿Qué te parece cómo funciona Vicente López? Magníficamente. Vamos a poner nuestra música, vamos a ponerlo por allí. Y el mazo es muy grande y salen cosas muy diferentes entre sí, pero todos tienen un gran encanto. Taylor Swift, asombroso, también fue llevado a la famosa revista anual de la revista Time como la personalidad del año. Un encanto particular, una muy buena autora, iniciada prácticamente como niña, se diría, en plena música country, fundamentalmente folclórica, para después mezclarse un poco con el rock, la balada, las canciones morosas, y qué sé yo, y su gran atracción personal, para muy apta para presentarse en grandísimos escenarios. Una canción de Taylor Swift, bueno, Cruel Summer, verano cruel, Taylor Swift. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know. Roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more.
habrá, hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es de una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es Buquebus, la hora feliz.
Nos vamos. Es hora de largarse, porque la programación continúa y es magnífica. Generalmente cerramos la puerta con un tango, y esta vez con un tango de época, formidable. Recuerdo, compuesto por el maestro Horacio Salgán, con la gran orquesta de otro prócer y otro genio, Aníbal Troilo, es decir, compuesto por uno y Pugliese y dirigido y en el bandoneón también, recuerdo. Presten y aconsejo, hay en un momento un solo de bandoneón brevísimo, no creo que llegue el minuto, donde Troilo, casi ensoñado, frasea la línea esencial del gran tango Recuerdo. Aquí lo tienen. Chao.
Thank you.